fue durante el año. Y te diría ya, desde que está Mañanas del Sur, hablamos de la concejal por el Frente Una, Carola Lanner, con mucha exposición durante el año. Me imagino que para hacer un balance tenemos que rememorar un montón de cosas. Pero bueno, acá está, repito, importante participación a nuestro programa, por eso le agradecemos un montón, con información, siempre atendiéndonos y buena predisposición con nosotros, así que le agradecemos un montón. Ni que hablar de que se haya venido a charlar con nosotros para hacer un balance. Carola, la verdad que un placer tenerte en el programa.
Bueno, la verdad que el placer es mío, siempre agradecida al programa. Siempre me han dado la posibilidad de venir a contar un poquito mis proyectos, así que la agradecida soy yo y bueno, seguimos por un 2017 con más fuerza.
Che, ¿queda la vara alta o no?
Sí, la verdad que este 2016 fue para mí un año de muchísimo aprendizaje, fue un año en donde aprendí mucho. Yo cuando asumí no tenía demasiada experiencia en la tarea legislativa, yo soy muy ejecutiva, me tocó aprender y la verdad que aprendí mucho de la gente, aprendí mucho en la mayoría de los barrios que fui. Siempre he dicho, tuvimos una política de cercanía y escucha. En esa cercanía y en esa escucha, la sociedad me fue dando un parámetro de cuáles eran los proyectos que nosotros teníamos que presentar. Siempre dije que por ahí la agenda de los dirigentes políticos estaba muy alejada de la agenda de la sociedad. Muchas veces los dirigentes creemos que los megas proyectos o las megas presentaciones representan las necesidades de la gente y por ahí no tienen nada que ver. Donde había una necesidad del ciudadano, ahí estábamos nosotros haciendo una presentación. Y me parece que eso nos dio una empatía con la gente, muchas veces sin mentir, porque nosotros hay soluciones que no podíamos dar, hay soluciones que no podíamos abordar más allá de gestionar. Y la sociedad la verdad que lo valoró, porque hay una sociedad que se cansó de un estilo de hacer política, de ejercer el poder, y se cansó de aquellos dirigentes que por ahí prometían en épocas de campaña y después no aparecían más.
¿Crees que esto hay un nuevo escenario entonces?
Hay un nuevo escenario político, creo que hay de todos los sectores, de los diferentes bloques. La verdad que yo, por eso digo, fue un año de mucha enseñanza, fue un año de un debate complejo, fue un año en donde los diferentes bloques pusieron la mejor buena voluntad para que las ordenanzas salieran por consenso. Las ordenanzas que enviaba el Ejecutivo muchas veces fueron modificadas por el Consejo Deliberante, es más, apoyadas hasta por el bloque oficialista, fueron modificadas, fueron enriquecidas y se sacó la mejor ordenanza que se podía sacar. Así que eso es un avance importante. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Concordia tuvo un avance en el debate político, tuvo un avance en muchas discusiones que por ahí estaban un poco silenciadas. Y eso es un rol importante de la sociedad. La sociedad eligió equilibrio de poder y eso me parece que es un avance para la sociedad también. La sociedad maduró en este tema.
Y en este sentido, esta combinación ejecutivo-legislativo, ¿cómo la ves? Porque si vos me hablas de se han cambiado proyectos, tranquilamente irían a voto y el oficialismo tenía su votito de más, pero se han aceptado mucho los cambios.
Por eso creo que hay un estilo de hacer política y de ejercer el poder. Yo creo que hay voluntad política de mejora y también ha habido una gran apertura de la oposición. La oposición también ha hecho aportes, la oposición también ha trabajado en conjunto con el oficialismo. Y repito, los tres bloques hemos trabajado a conciencia, siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía y de la sociedad.
Cuando hacemos balance, ¿no? Tuviste mucha exposición, te involucraste en temas muy delicados, pero como legisladora, ¿no? Obviamente es tu rol, empezás a rememorar, ¿cuáles son los que más o menos te quedaron más marcados, teniendo en cuenta que sean de tu parte o siendo partícipe?
Primero, nosotros, humildemente, desde mi rol, a mí me tocó ser minoría de minoría. Por ahí cuando asumís, por ahí un poco asustada, porque existe la creencia de que si no hay mayoría en el Consejo Deliberante no se puede hacer nada. Nosotros rompimos con esa creencia de que siendo minoría no se pueden lograr cosas. Nosotros, siendo minoría, hemos logrado avances importantes. Y hemos logrado avances importantes y a su vez con temas que no son resortes del municipio, como fue el Hospital Felipe Heras, que fue un tema emblemático, el tema del Hospital Felipe Heras. Nosotros lo asumimos un compromiso con el Hospital Felipe Heras y creo que hubo al menos un avance y una mejora. Para mí es una satisfacción enorme encontrarme con personas que trabajaban en el Hospital Felipe Heras o que trabajan en el Hospital Felipe Heras y que me digan, estamos trabajando al menos ahora tranquilos.
Seguro, seguro.
Vemos que se pinta el muro. Y vos ahí te pones a pensar qué poquito pedía la gente que trabajaba en el hospital. Pedían que haya orden, que se pinte un muro, que el hospital esté limpio, que no haya agresión laboral. Pedían cosas muy simples como esas. Nosotros nos comprometimos con el Hospital Felipe Heras, logramos algún cambio en el Hospital Felipe Heras y a su vez generamos conciencia. Generamos conciencia de que el Hospital Felipe Heras es patrimonio de la ciudad de Concordia y fundamentalmente de la zona sur de la ciudad de Concordia.
Bueno, eso doy fe porque yo fui al hospital, me invitaron, fui y obviamente resaltaron tu figura. Eso doy fe porque me pasó a mí con trabajadores que me manifestaron esto. Cuando empezamos a hablar también tuviste exposición con el horno, pero también hablar de ordenanzas que se aprobaron, la prohibición del fracking, la prohibición de la pirotecnia, el presupuesto, el instituto.
Tuvimos otro tema fundamental, que fue el tema del COPNAF.
COPNAF también.
Era la situación del COPNAF. El Hospital Felipe era un tema provincial. El tema del COPNAF...
Pero tomaste partido por la sociedad.
El tema del COPNAF, un tema provincial. Nosotros recorríamos diferentes barrios y veíamos que el COPNAF no estaba dando respuesta. Ante esa falta de respuesta del COPNAF, que tiene que velar por los derechos de los niños, nosotros hicimos una presentación, un pedido de informe, que se dé cuenta sobre el estado de situación del COPNAF, más que nada, y fundamentalmente para tratar de unir esfuerzos para ver qué es lo que se puede mejorar adentro del COPNAF. Se generó toda una situación revoltosa. ¿Por qué? Porque los funcionarios muchas veces no están acostumbrados a dar explicaciones. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que dar explicaciones a la sociedad porque ese es nuestro rol. Y bueno, hoy me encuentro con personas que me dicen, hay mejoras en el COPNAF. Y eso es una satisfacción enorme. No es cuestión de sacar o poner un funcionario, es cuestión de orden, es cuestión de que las estructuras del Estado estén en función de la sociedad y no para privilegiar los negociados o de muchos funcionarios.
Aparte está bueno que se conozcan, ¿no?, los manejos dentro de estas instituciones que juegan un rol importante en lo social y que a veces ni sabemos qué se hace.
El COPNAF era un tema que estaba muy al tapete y que todo el mundo tenía quejas y que por ahí nadie había hecho nada. Nosotros siempre con la voluntad de construir y siempre con la voluntad de aportar, hicimos presentaciones en el Consejo Deliberante sobre el tema del COPNAF, y hoy nos están diciendo que hay mejoras. Las mejoras son mínimas, pero por lo menos hay mejoras que no había antes.
Sin duda. Y después también, bueno, lo que pasó con el Borboche, lo que pasó con Bruno. Te estoy hablando de temas que tuviste mucha exposición.
El tema del boliche de Costa Cruz, repito, es un compromiso moral que nosotros asumimos y seguimos con que todos podemos ser Bruno. La verdad que el tema del boliche Costa Cruz es impunidad. Yo lo relaciono con el boliche de Marisa, que también nosotros tuvimos una exposición muy fuerte con ese tema. Evidentemente para algunos hay privilegios y para otros no. Para mí la situación del boliche de Marisa con el de Costa Cruz, salvo algunas diferencias de una causa penal en curso, son lo mismo. Hoy el boliche de Marisa no tiene habilitación y Costa Cruz está habilitado. Yo realmente no sé si cumplieron con las normas de seguridad correspondientes o no. Y también generamos conciencia en este tema. A mí me toca tener contacto con muchos chicos en el Facebook y me dicen, a mí me dio miedo. Yo no quiero ir más a ese boliche porque me dio miedo. Y por eso creo que generamos conciencia con muchos temas. Si alguna presentación que nosotros hicimos sirvió para mejorar la calidad de vida a un ciudadano y para generar conciencia, la verdad que es un pasito importante. Quedan muchos por dar, pero me parece que generar conciencia, y yo debo, Pablo, agradecer, y mi trabajo no hubiera podido ser importante sin el rol de los medios. La verdad que he recibido el apoyo de todos los medios en este tema, que han ayudado a la conciencia, que han han colaborado en generar conciencia, como es el tema de Bruno Escobar, como es el tema de los galpones del puerto, como fue el tema del Hospital Felipe Era, como fue el tema del COPNAF. Y la verdad que en conjunto con mis presentaciones, los medios han tenido un rol fundamental.
Sin duda, ¿no? Y aparte levantaste una bandera importantísima, que fue el de la inseguridad, cuando por ahí no se hablaba tanto. Agarraste el tema de la violencia de género, si bien también hay colegas tuyos dentro del Consejo que también levantaron esa bandera. Vos saliste abiertamente a pedir que venga un juzgado, que acá cambie el escenario a partir de la base.
Este es un tema fundamental que nosotros ahora en el 2017 lo vamos a seguir tratando de foñar, porque no podemos hablar de lucha contra el narcotráfico si en la ciudad de Concordia no hay un juzgado federal. Recién hablaba con unos chicos policías y me decían que el crecimiento del narcotráfico en la ciudad de Concordia es realmente temeroso. Entonces nosotros vamos a seguir. Se pueden hacer acciones esporádicas y acciones en conjunto para la prevención, pero si queremos hablar de lucha contra el narcotráfico, necesitamos la puesta en funcionamiento de un juzgado federal. Recordemos que el juzgado federal, hay una ley nacional, hay una adhesión a la ley nacional a nivel provincial, y nosotros hicimos una presentación en el Consejo Liberante. Creo que hay una fiscal cobrando por la puesta en funcionamiento del juzgado federal, y todavía no tenemos noticia. Y esto es decisión política, así como yo creo que la seguridad es una herramienta y es una jurisdicción provincial, y creo que debo destacar que a nivel local el intendente ha tomado una impronta con el tema de la seguridad. Si bien hay cosas esporádicas que se están haciendo, la puesta en funcionamiento del juzgado federal es una decisión política del gobierno nacional, que nosotros no vemos que haya que se vislumbre que esa decisión política para poner el juzgado federal en Concordia.
Eso va a ser una de las tareas.
Nosotros hicimos una presentación en el Consejo Deliberante, que fue acompañada por unanimidad por todos los compañeros del Consejo Deliberante. Creo que debe haber algún tipo de reunión con Rogelio Frigerio y con la ministra de Seguridad y de Justicia, para tratar de hacer fuerzas para que Concordia creciera mucho, sus alrededores también. En el momento que nosotros presentamos la puesta en funcionamiento del juzgado federal en Concordia, llegó una adhesión y una nota de que se suma de Federación también, el Consejo Liberante de Federación. Así que Concordia y sus alrededores, Concordia dejó de ser un pueblito chiquitito.
Seguro.
Así que me parece que es importante.
Bueno,
el funcionamiento del juzgado federal.
Desde el Consejo sale también esto de la formación del consorcio regional acá, que me parece acertado también.
Sí, nosotros cuando presentamos la puesta en funcionamiento del juzgado federal, también pedimos que se regionalice y que por ahí haya apoyo de lo que era la parte de los municipios de Concordia y de sus alrededores.
Y ahora vamos directamente al Consejo. El otro día, cuando cerramos el micro, los concejales tuvo presidente, o sea, Armando Gay, y venía a estar recorriendo, estabas vos, había varios concejales. ¿Cómo viste esta relación entre los concejales, salvando que en muchos casos hubo diferencias? Obviamente es un grupo humano de diferentes espacios políticos, pero da la sensación de que cuando uno hace un balance general dice, bueno, priorizaron las necesidades.
Para mí fue un crecimiento, y también debo agradecer porque uno no tendría que estar agradeciendo que un funcionario te atienda el teléfono.
Bueno, seguro.
Pero la verdad que es para destacar, es para destacar. Nosotros, siendo oposición, la mayoría, y te diría todos los funcionarios, cada vez que nosotros los llamábamos y teníamos una necesidad por solucionar, todos los funcionarios se ponían a disposición, y ningún funcionario te preguntaba a qué espacio pertenecía. Lo mismo en el Consejo Deliberante. Había discusiones, había roces, y está bien que así sea. Dicen que en un lugar donde todos piensan iguales, porque nadie piensa. Así que también hubo discusiones, y también hubo muchísimas ordenanzas que se votaron por unanimidad, repito, por la grandeza y la generosidad de los diferentes bloques. Y creo que eso es un crecimiento para el Consejo Deliberante.
¿Crees que la gente lee esto?
La sociedad lee lo que realmente le repercute en su vida diaria. Por ahí la sociedad sigue creyendo que el poder legislativo y los concejales, por ahí vamos a trabajar y funcionamos únicamente los jueves cuando tenemos
seguro.
Pero realmente es un trabajo muy complejo, es un trabajo diario que no tiene horarios, y que este crecimiento me parece importante y se dio para traerle beneficios a la sociedad. Hay muchas ordenanzas que se votaron por unanimidad y que cada uno tenía posturas diferentes. Uh-huh. Y que la demoramos y la demoramos para llegar a un consenso y para que esa ordenanza tenga repercusión en la vida diaria de la sociedad. Uh-huh. Por ahí, la sociedad, no sé si toma conciencia de lo que significa el poder legislativo, uh-huh, y lo que significan las ordenanzas por ahí, o los diferentes proyectos de los concejales. Por ahí no lo tiene tan cerca, cree que una ordenanza es algo mucho lejano, uh-huh, y que no le va a cambiar la vida, y realmente sí le cambia la, uh-huh, vida. Pongo un ejemplo, lo de la pirotecnia. Uh-huh. Lo de la pirotecnia, había dos ordenanzas. Una era la del concejal Esteban Benítez y otra la del concejal Amadeo Cristo, que eran, y otra la de conciencia animal, uh-huh, de Horacio Freud. Eran las tres ordenanzas absolutamente disímiles entre sí, eran totalmente opuestas. La trabajamos con muchísimo consenso, uh-huh, es más, había diferentes compañeros del Consejo Deliberante que no estaban de acuerdo, y se votó por unanimidad, porque fue un trabajo muy arduo, donde tratamos de incorporar las diferentes visiones de los diferentes concejales y bloques, y siempre pensando en la sociedad, uh-huh, que, uh-huh, salió una ordenanza que era impensada por unanimidad y que trae beneficios enormes para, uh-huh, la sociedad, como es no a la pirotecnia. Uh-huh.
Que después ha tenido repercusión a nivel nacional,
¿no? Tuvo repercusión a nivel nacional, uh-huh, y lo importante tomado ahora, como ejemplo, ahora en Gualeguaychú se va a adherir también a... Uh-huh. Tiene una ordenanza que es no pirotecnia, en Federación también, en diferentes municipios. Por eso creo que es un crecimiento enorme y en Concordia se han sancionado ordenanzas modelos.
Uh-huh. Con respecto a esto que estabas diciendo, ¿no? Esta forma de hacer política, ¿vos crees que la gente estaba como apichonada con el resto de los consejos deliberantes anteriores y que hoy ve un cambio? ¿Por qué te lo digo esto? Nosotros detectamos, vos sabés, hicimos todo el año el micro de los concejales y empezamos carreteando un mensaje, felicitaciones, y llegamos a último, con vos que fuiste una de los récords, llegar a contar 50 mensajes.
Sí, creo.
Por eso hablamos de la lectura, ¿vos crees que la gente...?
Creo que hoy hay un consejo, yo puedo hablar por ahí, como lo estoy viendo, de una mirada absolutamente, uh-huh, personal. Creo, uh-huh, que, sí, hoy la sociedad ve cercano a los concejales. Uh-huh. Ve un consejo deliberante cercano, que era tal vez lo que no pasaba antes. Uh-huh. Uh-huh. Y también fue una gran responsabilidad de la sociedad, repito. ¿Por qué? Porque la sociedad votó equilibrio de poder. La sociedad dijo, me cansé de 13 concejales de un solo color político, que por ahí no tenía la necesidad de demasiado debate y demasiada discusión política. Hoy hay equilibrio de poder y hay tres bloques que, repito, tres bloques que han trabajado en conjunto con grandeza y generosidad, con las diferencias lógicas, pero que han sacado ordenanzas y siempre proyectos en beneficio de la sociedad, donde se ha escuchado a los diferentes sectores involucrados.
Cuando hablamos de toda la labor que tuviste y decís, me quedan cosas inconclusas que las voy a abordar, bueno, hablaste recién puntualmente de algo que es importantísimo, que es un juzgado federal, pero empezás ya a proyectar el 2017, te vas a tomar unos días porque fue muy intenso, obviamente, pero ya se empieza a proyectar.
Sí, nosotros ahora tenemos una agenda de trabajo que vamos a descansar unos días, uh-huh, y vamos a seguir con la agenda de trabajo y vamos a seguir recorriendo diferentes barrios en donde, yo repito, para mí es importante tomarme esas necesidades que tiene la gente y que nosotros la podemos abordar, uh-huh, mediante el Consejo Deliberante. Uh-huh. Porque creo que ese es el rol del Consejo Deliberante, volver a los barrios, volver a compatibilizar la agenda de la sociedad con la agenda del dirigente político. Uh-huh. Eso genera empatía, eso genera confianza y eso genera que la sociedad vuelva a decir la política sirve para algo. Uh-huh, uh-huh. Porque si la política no sirve para cambiarle la realidad, veo un poquitito a la sociedad, no tiene sentido.
Uh-huh, uh-huh. Hablamos de cosas puntuales que me parece que está bárbaro y es un rol que tiene que jugar el concejal en la ciudad de Concordia. Pero cuando hablamos de que se proyecte un 2017 con mega obras, ¿no? El plan Hábitat en Zona Sur, bueno, vos recorriste la Defensa Sur, pero planta potabilizadora, ¿cómo ves ese escenario en el cual se están consiguiendo cosas para Concordia?
Por eso, repito, creo que es una enorme madurez política. Uh-huh, uh-huh. Yo destaco el trabajo que está haciendo la gestión de Enrique Cresto, uh-huh, con la nación. Uh-huh. Me parece que hay un crecimiento enorme, hay un trabajo en conjunto, y ese trabajo en conjunto y esa madurez política se traslada en resultados para la sociedad. Uh-huh. El programa Hábitat era una deuda pendiente y una deuda social de muchos años. La regularización dominial también era un tema pendiente, una deuda social que hasta ahora nadie lo había logrado, ni ha tenido la voluntad ni la decisión política de llevarla adelante. Me parece que ese trabajo en conjunto con las diferencias lógicas entre provincia, nación y municipio está dando resultados para la sociedad, y me parece que todas esas megas obras son importantes y son temas necesarios e inconclusos que nadie lo había abordado.
Sin duda. Carola, te quiero pedir un mensaje, te tengo que despedir, hoy estamos haciendo balance, y obviamente vos tuviste mucho contacto con la gente y lo seguís teniendo, ¿no? Me gustaría que le hables a ellos en estos días de reflexión, de balance, y que por ahí hay mucha gente que la está pasando mal, esto es así, me gustaría que le hables a ellos.
La verdad que, repito, este fue un año de un enorme crecimiento. Reconozco que hay necesidades y hay problemas que por ahí nosotros como concejales o personalmente no he podido solucionar, pero creo que tenemos que fortalecer los lazos entre la sociedad y la política. Creo que como dirigente político me llevo una enorme enseñanza de la sociedad, que esa cercanía, que se escucha, que ese contacto con la gente me ha hecho crecer mucho, y en ese crecimiento he descubierto que la sociedad, cuando ve dirigentes cercanos, cuando ve dirigentes con buena voluntad, la sociedad se compromete. Tenemos una sociedad increíble que cuando ve dirigentes con buenas intenciones, la sociedad apoya, la sociedad se compromete y la sociedad dice voy a luchar por mi ciudad, que me parece que es lo importante. Acá con buenos dirigentes solos no alcanza. Me parece que hay que sumar los buenos dirigentes a la sociedad con buenas intenciones y con ganas de luchar por una ciudad mejor. Me parece que este es un trabajo en conjunto.
Carola, no quiero dejar pasar el equipo, ¿no? El equipo, tu equipo, que la verdad que siempre nos atendió muy gentilmente y que muchos son amigos, o sea que...
La verdad que uno es uno y su equipo. En soledad no se logra nada. Yo soy una agradecida al equipo que ha tenido que aguantar.
Seguro.
Que me ha tenido que aguantar. La verdad que no
están tachando los días, sí.
No ha sido nada fácil.
Seguro.
Porque por ahí uno se encuentra desbordado con un montón de actividades y con un montón de presentaciones. Entonces uno va derivando distintas actividades, distintos roles, y la verdad que ha sido un aguante importante. El equipo ha estado, sigue estando, así que yo estoy orgullosa del equipo que formamos, no solo en la oficina, sino tenemos un equipo partidario, como es el Centro Renovador Solidario, que ha hecho la parte solidaria y que hemos trabajado muy bien en eso, así que la verdad que agradecida, y muchas veces agradecida a la sociedad, que cuando nosotros logramos imponer el tema del Hospital Felipe Heras, el tema del COPNAF, temas importantes, veía gente que me golpeaba a la puerta de la oficina y me acercaba material, y me acercaba información de un montón de temas. Lo que generamos con Horizonte Gaste, con el tema de la contaminación y los residuos patológicos, realmente fue un tema. Un día llegó un señor y me decía, yo no entendía nada de los residuos patológicos. Me puse a investigar, me llegó un montón de información útil. La verdad es que logramos generar conciencia en un montón de temas, y por ahí el equipo fue importante.
Ahí está, nosotros coincidimos en eso de que se ha generado este escenario en el cual la gente quiere participar, y me parece que ya es un aspecto que vale la pena. Carola Lanner, parte importantísima de este programa, sin duda colaborando siempre con nosotros y participando y atendiéndonos como siempre, gentilmente, así que te agradecemos mucho y gracias por compartir.
Muchas gracias a ustedes, y la verdad que este programa, debo destacar que el micro de concejales generó esa cercanía con la sociedad. Muchas veces los concejales no teníamos posibilidad de tener esa cercanía con la gente, y la sociedad empezó a conocer muchos proyectos nuestros por medio del micro de concejales, así que me parece que es un mérito a ustedes para destacar.
De Mariana.
Felicitaciones.
De Mariana, todo de Mariana. Bueno, y aparte, para cerrar, decir que Carola es buena gente, por eso nos encanta tenerlo, así que seguramente el año que viene vamos a renovar y la vamos a tener seguido en el programa. Gracias, y nos vamos a la música rápidamente, nos vamos a la tanda y nos metemos en el último bloque. Creo que viene otro concejal, si no me equivoco. Todavía no lo vamos a anunciar porque estamos ahí, negociando. Hablamos del concejal Esteban Benítez, que nos prometió que venía para el último.